desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La policía de Myanmar ha presentado cargos contra la líder derrocada Aung San Suu Kyi por presuntamente importar ilegalmente equipos de comunicaciones y será detenida hasta el 15 de febrero. AstraZeneca y la Universidad de Oxford tiene como objetivo producir la próxima generación de vacunas contra COVID-19 que protegerán contra variantes tan pronto como el otoño, dijo el miércoles un alto ejecutivo de la farmacéutica británica. Estados Unidos debe aplicar de manera flexible las sanciones destinadas a frenar los programas nucleares de Pyongyang para reactivar las conversaciones de desnuclearización, dijo el miércoles 3 de febrero el hombre clave de Corea del Sur sobre Corea del Norte. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. La policía de Myanmar ha presentado cargos contra la líder derrocada Aung San Suu Kyi por presuntamente importar ilegalmente equipos de comunicaciones y será detenida hasta el 15 de febrero, según un documento policial visto por Reuters el miércoles 3 de febrero. El ejército de Myanmar tomó el poder el lunes, detuvo a la premio Nobel Aung San Suu Kyi y truncó la transición a la democracia en una toma de poder que ha provocado la condenación de Estados Unidos y otros países occidentales. Según documentos policiales sellados también vistos por AFP, un equipo militar de la oficina del comandante en jefe examinó la residencia de Aung San Suu Kyi a las 6:30 am, hora local el lunes. Encontraron al menos 10 walkie-talkies y otros dispositivos de comunicación. Estos dispositivos se consideraron pruebas para presentar una demanda para emprender acciones contra Aung San Suu Kyi, que había importado y utilizado estos dispositivos de comunicación sin permiso. El documento solicitaba la detención de Aung San Suu Kyi para interrogar a testigos, solicitar pruebas y buscar asesoramiento legal después de interrogar al acusado. Un documento separado mostró que la policía presentó cargos contra el derrocado presidente Win Myint por delitos bajo la ley de gestión de desastres. El documento decía que Win Myint, su esposa y su hija habían participado en un evento de campaña en septiembre que atrajo a cientos de personas, acciones que burlaron las restricciones de COVID-19. AstraZeneca y la Universidad de Oxford tienen como objetivo producir la próxima generación de vacunas contra COVID-19 que protegerán contra variantes tan pronto como el otoño, dijo el miércoles 3 de febrero un alto ejecutivo de la farmacéutica británica. Cuando se le preguntó cuándo AstraZeneca podría producir una vacuna de próxima generación para abordar nuevas variantes, el jefe de investigaciones de AstraZeneca, Menem Pangalos, dijo lo más rápido posible. El director del Oxford Vaccine Group dijo que los socios se están acercando a tener datos sobre la eficacia de su vacuna contra COVID-19 en adultos mayores, dijo el profesor Andrew Pollard. Estados Unidos debe aplicar de manera flexible las sanciones destinadas a frenar los programas nucleares de Pyongyang para reactivar las conversaciones de desnuclearización, dijo el miércoles 3 de febrero el hombre clave de Corea del Sur sobre Corea del Norte. El líder norcoreano Kim Jong-un y el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump acordaron trabajar hacia la desnuclearización de la península de Corea en su primera cumbre en 2018, pero una segunda cumbre y las posteriores conversaciones a nivel de trabajo fracasaron. La nueva administración del presidente Joe Biden no ha anunciado ninguna política de Corea del Norte, pero Seúl, ansioso por resucitar la cooperación económica transfronteriza estancada, ha expresado sus esperanzas de que Biden reinicie las negociaciones con Pyongyang. Lee In-yong, ministro de Unificación de Corea del Sur a cargo de los asuntos intercoreanos, dijo que el refuerzo de las sanciones puede no ser la clave para que Corea del Norte vuelva a la mesa. Los comentarios de Lee se produjeron después de que el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, instara a Biden a aprovechar el progreso logrado por Kim y Trump. La semana pasada, el primer ministro Chung Se-kyun dijo a Reuters que Pyongyang y Washington deberían buscar un acuerdo inicial que incluya un cese de la actividad nuclear de Corea del Norte y un recorte en su programa a cambio de un alivio de las sanciones. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, enfatizó que no existe la misma fórmula para lidiar con COVID-19, por lo que la forma de lidiar con la pandemia COVID-19 difiere de un país a otro. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, reiteró en su comunicado de prensa la afirmación del presidente en la oficina presidencial en Jakarta el miércoles. Por lo tanto, según él, el presidente Joko Widodo pidió a Indonesia que aplicara el concepto que se consideró más apropiado para Indonesia. Agregó que según los datos sobre la aplicación de restricciones a las actividades comunitarias, parece que varias provincias han experimentado mejoras en relación con el manejo de COVID-19, incluidas Jakarta, Jawa Central y Yogyakarta. Airlangga agregó que a través de la aplicación de restricciones a las actividades comunitarias, también hubo indicios de que existía un fenómeno de movilidad poblacional que había disminuido en varios sectores. Luego el mandatario alentó a que se incrementen los esfuerzos de vacunación tanto en volumen como en rapidez de implementación para que la inmunidad comunitaria o la inmunidad colectiva podría realizarse rápidamente. El ministro de Investigación y Tecnología y también jefe de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia, Bambang Brojonegoro, dijo que una unidad genose COVID-19 es capaz de realizar 100.000 pruebas de detección de COVID-19. La herramienta de detección que utiliza inteligencia artificial es capaz de detectar a alguien que solo ha estado expuesto al COVID-19 durante 2 días, mientras que la PCR o prueba rápida de antígeno no ha podido detectarlo en el mismo periodo. Así lo dijo el ministro de Investigación y Tecnología, Bambang Brojonegoro, durante su visita a la estación Pasar Senen, Jakarta, el miércoles. El ministro de Investigación y Tecnología y también el ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, realizaron una visita de trabajo a la estación Pasar Senen en el contexto de la implementación del servicio Genose COVID-19 dispositivo rastreador desarrollado por la Universidad Gadjah Mada para detectar COVID-19 con mayor rapidez y precisión. La aplicación de pruebas con Genose en las estaciones Pasar Senen y Yogyakarta entrará en vigencia a partir del 5 de febrero de 2021. Genose es uno de los productos innovadores del Consorcio de Investigación e Innovación de COVID-19 bajo la coordinación del Ministerio de Investigación y Tecnología de Indonesia. Oyentes, estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre las actividades de adoración de la Umrah se detiene nuevamente por COVID-19. El gobierno del Reino de Arabia Saudita ha vuelto a anunciar la prohibición de que los extranjeros entren en su territorio a partir del 3 de febrero de 2021 hasta un tiempo indefinido. Esta prohibición también resultó en el cierre de lugares de culto en la Meca y Medina para los musulmanes. Sin embargo, el tratamiento de prohibición es solo para 20 países, incluida Indonesia. Esta es la segunda vez que Arabia Saudita ha prohibido a ciudadanos extranjeros visitar su país, porque en febrero de 2020, el gobierno del Reino de Arabia Saudita también prohibió la entrada de ciudadanos extranjeros, lo que también resultó en la prohibición de la peregrinación de Umrah y Hajj para ciudadanos extranjeros. Si esta prohibición continúa, podría ser que la misma política en 2020 vuelva a ocurrir en 2021. La política de prohibición es parte de los esfuerzos del Reino de Arabia Saudita para frenar la propagación del brote del coronavirus. en una declaración oficial del gobierno de Indonesia a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia. El gobierno insta a los ciudadanos indonesios que han planeado un viaje a Arabia Saudita a que continúen monitoreando la evolución de las políticas del gobierno o autoridad de Arabia Saudita. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha pedido a todas las partes que controlen la información más reciente sobre políticas de viaje de varios países a través de la aplicación Safe Travel del Ministerio de Relaciones Exteriores. En cuanto a la política de prohibición de Arabia Saudita, ciertamente tiene un impacto en el aplazamiento de la salida de los peregrinos indonesios de la Umrah que habían estado esperando desde la terminación de las actividades de Umrah y Hajj en febrero de 2020. La Unión de Organizadores de la Umrah y Hajj se vio obligada a cancelar la salida o envío de los peregrinos de la Umrah a Arabia Saudita. Según el secretario general adjunto de la Unión de Organizadores de la Umrah y Hajj, Haji Mubarak, debido a la repentina decisión de prohibir la llegada de viajeros internacionales a Arabia Saudita, incluida Indonesia, en un esfuerzo por reducir la propagación del coronavirus, la Unión de Organizadores de la Umrah y Hajj ha reprogramado la salida o envío de peregrinos de la Umrah que se suponía que iban a partir del 24 de febrero de 2021. De hecho, la política adoptada por el gobierno del Reino de Arabia Saudita es uno de los esfuerzos para evitar la propagación masiva de COVID-19 que ahora está entrando en su segunda ola. Además, las vacunas disponibles no se distribuyen de manera uniforme porque la demanda de cada país es bastante alto y la producción todavía es limitada. La lección de esta prohibición es la necesidad de un alto nivel de precaución y vigilancia contra la propagación del coronavirus, especialmente la propagación de nuevos tipos de virus en varios países. A muchos observadores les preocupa que la vacuna actual no pueda prevenir un nuevo variante de virus, porque la vacuna antigua se produjo a partir de la variante anterior. Sin embargo, otro impacto de la prohibición en Arabia Saudita es que amenaza la existencia de trabajadores en la industria de envío de Hajj y Umrah de Indonesia. Es de esperar que los esfuerzos para prevenir y combatir el coronavirus puedan acabar con la epidemia y los esfuerzos de vacunación que se están llevando a cabo puedan detener la propagación del coronavirus. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni. 你的口罩, 保护我.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el 4 de febrero los resumimos en segmento de hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 4 de febrero de 1992. Es conjurado un intento de golpe de Estado en Venezuela. El 4 de febrero de 1992, un grupo de militares venezolanos se alza contra el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Se trata de un movimiento de oficiales nacionalistas enrolados en el movimiento bolivariano revolucionario que pretenden aprovechar el descontento popular contra el plan económico lanzado recientemente y derrocar al presidente. La revuelta es encabezada por los oficiales Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas, Joel Acosta Chirinos, Miguel Ortiz Contreras y Jesús Urdaneta. El intento de copar el Palacio de Miraflores fracasa por la resistencia de las tropas leales y en pocas horas más de 2.500 soldados insurrectos son apresados. De este golpe surgiría la figura del teniente coronel Hugo Chávez, quien pocos años después se convertirá en la figura central de la política venezolana. Durante los combates murieron 14 personas y otras 100 resultaron heridas. Un indulto presidencial conmutó en 1994 las penas de los golpistas. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de febrero de 1976, grave incidente entre Argentina y Gran Bretaña. Un día como hoy, Argentina y Gran Bretaña protagonizaban un grave incidente en torno a las Islas Malvinas que daría paso al retiro de los embajadores de ambos países y futuros enfrentamientos por la posesión de las islas. El 4 de febrero de 1976, el comandante del destructor argentino, Ara Almirante Storni, capitán de fragata Ramón Arosa, identificó al buque británico de investigación oceanográfica, RRC Shackleton, navegando en aguas de jurisdicción argentina. Tras ordenar la detención del buque para su abordaje, el capitán británico ignoró el pedido y en cambio siguió las órdenes del gobernador inglés de las Islas Malvinas, Neville French, y continuó su rumbo. En el marco de los procedimientos establecidos como rutina ante estos casos, el destructor argentino realizó varios disparos de cañón que no tuvieron respuesta y entonces comenzó una persecución con el apoyo del avión de exploración marítima P-2V Neptuno. El buque argentino continuó la persecución hasta aproximarse a 6 millas de Puerto Argentino, en donde el buque británico se refugió. Si bien el incidente no tuvo mayores consecuencias, Londres realizó una protesta formal ante las Naciones Unidas y la Cancillería Argentina. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Di sini ku rasakan pengorbanan yang kau jalani, walaupun terasa perih kau bertahan. Teringat di kala itu ku takut akan kehilangan. Oh,
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia hoy trata sobre agencias nacionales de planificación del desarrollo preparan una hoja de ruta para el manejo de humedales para manglares. El Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional y la Agencia de Planificación del Desarrollo Nacional prepara una hoja de ruta para el manejo de humedales que sirva de guía para el manejo de manglares y turba en apoyo de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Así lo dijo el adjunto de Asuntos Marítimos y Recursos Naturales del Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional, Arifin Rudianto, durante una reunión virtual de lanzamiento en Jakarta el martes. Según Arifin, esta hoja de ruta es uno de los instrumentos de apoyo para un pilar importante para lograr la visión 2045 de Indonesia, a saber, el desarrollo económico sostenible. Arifin explicó que los beneficios multipropósito de los ecosistemas de manglares y turba tienen un gran potencial para respaldar una serie de aspectos como el crecimiento económico, la economía creativa, el turismo, el marítimo, la seguridad alimentaria, el agua y el medio ambiente. Por lo tanto, también se preparará una hoja de ruta para el manejo de humedales como guía a largo plazo para apoyar el logro de esta visión. La preparación e implementación de esta hoja de ruta será supervisada por tres grupos de trabajo y trabajarán juntos y consultarán a varios ministerios o agencias que ya cuentan con estrategias, planes de manejo y datos relacionados con los ecosistemas de manglares y turba. Agencia de Planificación del Desarrollo Nacional ha formado un equipo de coordinación estratégica para la gestión de los humedales que tiene la tarea de acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible el 30 de octubre de 2020. Arifin agregó, como un ecosistema rico en carbono que almacena y absorbe mucho más carbono que los bosques tropicales, los manglares y las turberas son una de las soluciones basadas en la naturaleza para el desarrollo sostenible. Los manglares y la turba también brindan beneficios económicos, ambientales y sociales, incluido el apoyo a los esfuerzos para mitigar y adaptarse al cambio climático. La conservación y el manejo adecuado de los manglares y la turba pueden apoyar los objetivos de reducción de emisiones al tiempo que previenen la liberación de emisiones almacenadas en estos dos ecosistemas. Espera que la hoja de ruta para el manejo de humedales pueda contribuir a una serie de objetivos de desarrollo sostenible para 2030. Este fue Mi Indonesia Doi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Hatiku berdebar selalu tiap ku lihat senyummu. Ku ingin selalu dekatmu.
kasih, dan bintang pun tak berkedip, terpana melihat sinarmu, senyummu hanya untukmu.
Senyummu segala nyawaku,
langit pun cerah di saat kau menatapku. Sanggupkah aku bertahan melihat senyum manismu? Ku ingin selalu satu-satunya yang mewarnai hidupku. Takkan ku buat kau bersedih, senyummu hanya untukku. Kan ku selami samudra untuk dapatkan senyummu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Telaga Biru que se encuentra en Jambi. Manténganse en sintonía. Oyente, Jambi tiene muchos atractivos turísticos naturales hermosos. Algunos de los que Jambi puede ofrecer son montañas, lagos, cascadas, aguas termales, cuevas, geoparques o varios destinos turísticos modernos que se están desarrollando. Uno de ellos es un lago, Telaga Biru, en la aldea de Tanjung Alam, distrito de Jangkat, Regencia de Merangin, Jambi. Este lago está ubicado a una altitud de 2.033 metros sobre el nivel del mar y está incluido en el área de bosque de producción que comparte directamente una frontera con el Parque Nacional Kerinci Sebelat. Los turistas que vienen aquí pueden presenciar la belleza de la naturaleza. Tiene aguas cristalinas que permiten ver el fondo del lago. Los árboles sombreados que rodean el lago refrescan el aire. Hay un árbol caído en medio de Telaga Biru que se ha convertido en un puente hacia una choza que fue construida por la gente local para descansar.
El árbol caído es interesante para tomar una foto y el lugar es muy, muy instagramable. Según la población local, el lago fue descubierto accidentalmente por un aldeano de Tanjung Alam que estaba cazando pájaros que rodeaban el bosque. El cazador le contó sobre el lago a otros aldeanos. Luego el lago fue nombrado Telago Biru por el regente de Marangin en 2016. Desde Jambi puede usar una motocicleta o un automóvil hasta la regencia de Marangin. Desde el centro de la regencia de Marangin, Bangko debe hacer un viaje a la aldea de Tanjung Alam, distrito de Sungai Tenang. Debido a que la ubicación de Telago Biru está alrededor del monte, Masurai también puedes dar un paseo de 1 hasta 2 horas. Se recomienda hacer esto solo si tiene una resistencia física razonable. También se sugiere traer suficiente comida. El viaje es más agradable si vienes aquí con tus amigos. Desde el pueblo de Tanjung Alam Jangkar se tarda alrededor de 7 horas a pie, pero si se conduce una motocicleta solo se tarda 3 horas. Recientemente, Telago Biru se ha vuelto viral en las redes sociales. La gente local a menudo lo llama Telago Hijau porque su agua tiene colores azul verdoso. Otro hermoso paisaje es el barro verde en el fondo del lago. Es muy hermoso cuando se ve con la acuarela muy única. La ubicación del lago está escondida en el bosque, por lo que poca gente conoce su existencia. Si desea refrescarse y revitalizarse, este lago es la elección correcta. Oyentes, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Kisah yang sempurna. sempurna.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
El planeta Tierra se está acabando, no hay planeta B. Los polos están derritiendo y el Amazonas se está quemando. Hay que cuidar y amar nuestro planeta.
El planeta Tierra se está acabando, no hay planeta B. Los polos están derritiendo, la Amazonia se está quemando. Hay que cuidar y amar a nuestro planeta. Es un mensaje climático con muy profundo contenido de un gran niño colombiano de 11 años. Francisco Vera Manzanar se conoce como activista medioambiental no solo en su país, sino también en muchos países. Vive en Villeta, Cundinamarca, a unos 90 kilómetros de la capital Bogotá, con su mamá y su abuela en una casa rodeada de árboles y pajaritos. Desde pequeño, Francisco ya está acostumbrado a escuchar el tema de los grandes pensadores de la humanidad. Le gusta leer libros y tiene su propia biblioteca, pero también se entretiene con videojuegos como otros niños de su edad. En 2019, Francisco fundó un grupo ecologista llamado Guardianes por la Vida en su ciudad natal, Villeta. Él y 6 amigos del colegio empezaron marchando hacia el centro de la ciudad, recogiendo basura por el camino y correando consignas sobre el cambio climático, con pancartas en la mano para concientizar a la gente con el lema «Exigimos paz ambiental».
¡Exigimos paz ambiental! ¡Exigimos paz ambiental! ¡Exigimos paz ambiental! ¡Exigimos paz ambiental!
Pero no solo salir a la calle para hacer llegar el mensaje, Francisco Vera hizo un eco desde el Senado de la República de Colombia el 17 de diciembre de 2019.
Hoy yo vine en representación de mi grupo Guardianes por la Vida para pedirles que tomemos conciencia del daño que hemos hecho al medio ambiente, ustedes y yo, del daño que hemos causado.
Desde ese día, Francisco y su movimiento se hicieron famosos. Ahora el grupo cuenta con más de 200 miembros en 11 provincias de Colombia, así como con miembros en Argentina y México. Además, ya hay quienes comparan a Francisco Vera con Greta Thunberg, la joven activista medioambiental de Suecia. Su liderazgo en lucha contra el cambio climático ha sido reconocido por la ONU enviándole una carta de reconocimiento firmada por Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Pero la noticia desagradable llegó el 15 de enero cuando recibió una amenaza de muerte desde una cuenta anónima de Twitter tras publicar un video en el que exigía al gobierno mejorar la conexión a internet de los niños que estudian en línea. No tarda de esperar, el presidente colombiano Iván Duque prometió la semana pasada encontrar a los bandidos que amenazaron a Francisco. El mundo hoy en día necesita un líder como Francisco. Desde su temprana edad ya ha empezado un gran camino. La voz del niño Francisco Vera es el grito del medio ambiente de nuestro planeta.
El planeta Tierra se está acabando, no hay planeta B. Los polos están derritiendo y el Amazonas se está quemando. Hay que cuidar y amar nuestro planeta.
Mengenalmu, yakinkan cinta untukku. Walau cemburu merayu, selalu menginginmu hingga cinta jadi candu dan buatku terus memburu dirimu. menikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih kutunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untukmu. Merayumu akulah bahagiamu, kau pun sudah tahu itu. Cintaku, ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih kutunggu dirimu
tahu. Kau tahu hanya ragu di hatimu, dengarkan bisikan hatimu tentang kita berdua. Cepat sudah kau tinggalkan dia.
Ku nikmati cinta sendiri dulu, walau harus pahit ku telan sakitku.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en el segmento del mundo musical. En este segmento presentamos una canción titulada Risau. La canción compuesta por Cecep A.S. fue cantada por Ahmad Albar en 1983 en un álbum titulado Risau. En 1984, la canción Risau fue cantada por Atik Sebe. Esta canción cuenta la historia de inquietantes sentimientos de duda y preocupación, preocupado por el viaje del amor y cómo terminará. En 2007, Melly Goeslaw lanzó su cuarto álbum titulado Mind Soul, que contiene sus éxitos. Aparte de eso, en el álbum Mind Soul, Melly también recicló la canción Risau. Muy bien, oyentes, esta es Melly Goeslaw con Risau. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.buenos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.